Vida en familia hoy.
¿Alguna vez ha invitado al diablo a entrar en su hogar? El pastor Tim Landy asegura que muchos lo hemos hecho sin darnos cuenta.
¿Sabe algo? La puerta de entrada más grande hacia su hogar no es Hollywood. No son los medios de comunicación. No es la internet. No son las conexiones sociales contra las que estamos en guardia. ¿Sabe cuál creo que es la puerta de entrada más grande para que el diablo ingrese en su hogar? Son las personas enojadas que no renuncian a su ira.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Cómo podemos evitar que le demos una oportunidad al diablo de entrar en nuestro hogar? Hoy exploraremos ese tema mientras escuchamos un mensaje de Tim Landy. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Algunas personas se encuentran estancadas en una rutina en la que quedaron presas en el pasado, pero no saben cómo salirse de la rutina. Están atascadas, no saben qué hacer, Dennis.
Muchos están buscando una guía bíblica, algo que le enganche espiritualmente, que le agarre fuertemente y que delicadamente, pero con firmeza, lo saque de las arenas movedizas.
Ajá.
No le puedo prometer que no volverá a caer nuevamente en más arenas movedizas o que no volverá a sentirse atrapado en los años que le queden vida. Pero hoy usted aprenderá dónde están las soluciones bíblicas basadas en el mensaje que escucharemos en este programa.
Vamos a oír un mensaje del pastor Tim Landy. Tim Landy es pastor de una iglesia y fue orador en un evento para matrimonios compuestos o reconstruidos que transmitimos por internet hace un par de años. Él se dirige principalmente a una audiencia de esposos y esposas que están en un segundo matrimonio, en familias reconstruidas, pero estos principios se aplican a cualquiera de nosotros que nos encontremos controlados por algún evento del pasado que siga influenciando en nuestras vidas en el presente.
Y no son solamente las familias compuestas las que necesitan ayuda y esperanza. Puede que usted sea soltero, tal vez es parte de una familia nuclear, a lo mejor es divorciado o ya tiene el nido vacío. De todas maneras, este mensaje es para usted. Le cuento que nuestro invitado en su mensaje tratará temas como hablar la verdad, cómo lidiar con el enojo, y no permitir que las palabras corrompidas procedan de nuestra boca sobre cómo despojarnos de la amargura y de la ira. ¿Y quién no necesita unas palabras de exhortación a perdonar? Es uno de los mensajes más importantes que podemos oír en toda nuestra vida.
Todo comienza con lo que Tim ya compartió en las dos primeras partes de este mensaje. Él mencionó la necesidad de que nos despojemos del pasado para vestirnos de Cristo y luego seguir haciéndolo día tras día porque es un proceso que nunca termina. Escuchemos a Tim Landy.
Es un proceso que dura toda la vida. Nunca se acaba. Nunca habrá un día en que usted levante la vista y pueda decir, ya no me queda nada de qué despojarme. Este proceso solo terminará cuando usted esté de pie frente a Jesús, porque en ese momento ya será como Jesús. Hasta entonces, por el resto de su vida, y esta es la verdad, usted no está atascado. Puede cambiar por causa de Cristo. Y la forma en que cambia, la forma en que experimenta ese cambio, siempre será una experiencia en la que se despoja de algo y se viste con otra cosa. Entonces, pongámoslo en práctica. Esto es lo que hace el apóstol Pablo en el resto del pasaje. Dice, a ver, hablemos de algunos temas en los que deben despojarse y vestirse. Y los vamos a aplicar a las familias compuestas. Los vamos a aplicar a su hogar. Miremos el primer punto. Pablo nos dice qué debemos dejar de hacer, qué debemos comenzar a hacer, y luego nos explica el por qué. El primer punto que vemos en Efesios 4 es este. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es fácil. Deje de mentir. Comience a decir la verdad siempre. Esta es la verdad sobre la mentira. Mentir insensibiliza el cerebro. Se ha observado en los estudios del cerebro que cuando usted miente, la amígdala manda señales a su cerebro. Mientras más miente, como con cualquier otra droga, mientras más miente, menos intensas serán estas señales. Pierde la sensibilidad. En los estudios se ha llegado a la conclusión de que hay dos tipos de mentirosos. Tenemos el mentiroso egocéntrico y el mentiroso centrado en los demás. Voy a mentir para protegerme. Voy a mentir para proteger tus sentimientos. Esto es lo que aprendí al crecer en un hogar disfuncional. Mentir puede llegar a convertirse en una especie de mecanismo de defensa en el cual usted realmente deja de decir la verdad. Puede llegar al punto de que miente tanto porque no quiere hacer daño a nadie, porque no quiere lidiar con las cosas, porque no quiere tener que nuevamente ir a ese lugar, que no se da cuenta de cómo la mentira se ha convertido en un patrón en su vida. Si quiere tener el tipo de hogar que Dios le ha llamado a edificar, debe dejar de mentir. Debe comenzar a decir la verdad. Ahora, un poquito más adelante en el mismo pasaje, Pablo dice que hay que hablar la verdad en amor. No usamos la verdad como un arma, sino que hablamos la verdad en amor. Aquí es donde la cosa se pone difícil porque Dios nos llama a decir la verdad y usted sabe que hablar la verdad puede herir a la persona que ama. ¿Sabe algo? Decir la verdad realmente puede producir un poco de dolor, incluso en las vidas de sus hijos. Hay una parte de usted que quisiera hacerse para atrás y decir, mejor cubro la verdad, solo es una mentirita blanca. Mi amigo, mi amiga, cuando usted se casó con su cónyuge, nunca le prometió que jamás le haría daño, porque no puede prometer algo así, pero sí puede prometerle que no le va a mentir. ¿Sabe cuál es el fruto de la verdad? La confianza. Incluso en medio del dolor puedo mirar a esta persona y saber que siempre me dice la verdad. Eso es confianza. ¿Y cuál es la razón por la que debemos decir la verdad? Porque todos estamos conectados unos con otros. Sus mentiras no son solo suyas, nos afectan a todos. Mire el siguiente punto. Pongámoslo en práctica con los siguientes versículos. Pablo dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Oh, este sí es difícil. ¿Qué dice que debemos dejar de ser? ¿Dice que debemos dejar de enojarnos? No, no dice eso. Esto es lo que sí dice. Dejen de permitir que su enojo se convierta en pecado. Dejen de permitir que su enojo se convierta en pecado. Me gusta este pasaje porque Dios no dice que el enojo es pecado. Mi amigo, mi amiga, hay cosas en la vida por las que vale la pena enojarse. Hay cosas en la vida que deberían revolvernos las entrañas. De hecho, hay un movimiento relativamente nuevo que busca reescribir las Escrituras y redefinir a Dios como un Dios que jamás se enoja. Si usted nunca se enoja, eso significa que no ama, porque cuando ama a alguien, hay cosas que le suceden a nuestro ser querido que nos hacen enojar. Y algunos de ustedes han pasado por estas cosas, sus hijos también. Han sido heridos de tal manera que una parte de usted salta y dice, ¡rayos, eso me enoja! Y está bien, porque son cosas malas, son cosas que están mal. Pero fíjese en lo que dice el pasaje. Usted deja que su enojo se convierta en pecado cuando se aferra a él por demasiado tiempo. Todo enojo tiene una fecha de caducidad en los seres humanos. Es como la leche que tiene en su refrigerador. Solo puede guardar el enojo por una cantidad de tiempo antes de que se pudra. Es tan poderoso. En mi vida ha habido veces en las que me enojo con alguien y me pongo a rumiar en ese enojo y luego este sale a la superficie. Recuerdo que una vez estaba pensando en una persona con la que estaba enojado y el Espíritu Santo me dijo, oye, mejor revisa la fecha de expiración de ese enojo. Creo que ya está dañado. Mi primera reacción fue, no, para nada, ¿eh? No estoy pasado de la fecha, no está dañado, me gusta el enojo. Está bueno, me siento bien. Ahí es cuando el Espíritu Santo me dijo, sí, esa es una buena señal de que la fecha de expiración ya pasó. No fuimos diseñados para mantener el enojo por mucho tiempo. Esa es la razón por la que dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Como seres humanos, sí, hay cosas que nos enojan, Pero usted no puede permitir que ese enojo se convierta en pecado. Entonces, ¿qué hacer? Comienza a soltarlo y a entregarlo a otros. El Señor dice, mía es la venganza. Dios tiene la capacidad de guardar el enojo sin que éste lo corrompa. Nosotros no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, este es uno de los principios que usted puede aplicar, especialmente si ha salido del quebranto o si todavía está lidiando con una expareja o si ve cómo hieren a sus hijos. Y sí, todo nuestro interior comienza a hervir y queremos aferrarnos a ese enojo. Queremos alimentar ese enojo. Dios dice, bueno, sí, siento ese enojo. Ahora entrégamelo. Hagamos un intercambio. Y quizás tenga que ser un proceso diario. Quizás tenga que acudir a Dios todos los días para decirle, muy bien, Señor, aquí te entrego otra vez mi enojo, porque otra vez estoy enojado. Te lo entrego a ti, Dios mío. Ahora, fíjese en por qué debemos hacer esto. El apóstol dice que hacemos este intercambio para no darle oportunidad al diablo. ¿Sabe algo? La puerta de entrada más grande hacia su hogar no es Hollywood, no son los medios de comunicación, no es la internet, no son las conexiones sociales contra las que estamos en guardia. ¿Sabe cuál creo que es la puerta de entrada más grande para que el diablo ingrese en su hogar? Son las personas enojadas que no renuncian a su ira. Esta empieza a corromperlos, comienza a salpicar a sus hijos, cambiando todo el ambiente del hogar. Pablo dice, no lo haga, no se quede atorado en el enojo, despójese de eso, entrégueselo a Dios, no le deje la puerta abierta al diablo.
Cierre esa puerta. Respeta la fecha de caducidad de su enojo. Excelente recomendación, ¿no te parece, Dennis?
Claro que sí, y te lo había dicho, Roberto. Es uno de los mejores mensajes que he escuchado en mi vida sobre este pasaje de la Biblia. Pero aún no concluye. Aún nos queda por escuchar de boca del pastor Tim Landy otros ropajes de los cuales despojarnos.
Así es, por eso lo invitamos a acompañarnos en la próxima edición de Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Daniel Oliva como Tim Landy, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio, es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el doctor Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, si una iglesia tiene interés en implementar un ministerio a la familia con el material que ofrece Vida en Familia, ¿qué pasos debe dar?
El primer paso, el primer elemento necesario es encontrar una pareja que le llamamos clave. Es una pareja que tiene un buen matrimonio, no un matrimonio perfecto, pero un buen matrimonio y que desea, tiene un llamado para ministrar a la familia. Una vez que tenemos eso, obviamente necesitamos el respaldo del pastor y la disponibilidad de recibir el entrenamiento.
Leonel, ¿el entrenamiento está planificado para hacerlo con individuos o con grupos?
Idealmente preferimos que sean grupos. Ojalá unas 12 a 15 parejas representando unas 5 denominaciones o 5 iglesias diferentes para poder llegar a una ciudad y poder entrenar. Entonces las iglesias participantes van a recibir obviamente el beneficio de esas capacitaciones.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.